No hay ningún pasaje, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras que nos diga que tenemos que leer cierto texto de la Escritura antes de la predicación de la Palabra. Pero lo hacemos porque queremos enfatizar que la predicación, el sermón, está basado en la Palabra de Dios. Y muchas veces, ¿verdad?, la lectura de la Palabra de Dios, más que las palabras del pastor, son las que Dios usa para llegar a nuestro corazón. Siempre pongamos atención a la lectura de la Palabra de Dios. Dios muchas veces, con los versículos que leemos, puede transformarnos, puede consolarnos, puede ayudarnos, edificarnos, ¿verdad?, en las cosas del Señor. La lectura de esta mañana es del Salmo 15. El Salmo 15, si gustan abrir sus Biblias. El Salmo 15. Un gran Salmo, una gran promesa. El último versículo nos dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Los últimos domingos hemos estado considerando el tema el varón virtuoso, el hombre virtuoso. Preparándome para este estudio, me pregunté, ¿por qué estamos estudiando este tema? ¿Por qué estamos considerando el tema del hombre virtuoso? Y lo primero que se me vino a la mente fue que cuando estudiamos el tema de la mujer virtuosa, les prometí que íbamos a estudiar el tema el hombre, el varón virtuoso. Ahora, ciertamente esa no es una buena razón, pero al final llegué a la conclusión. Estamos estudiando este tema porque como varones, como hombres cristianos, queremos vivir de tal manera que agrademos a Dios y que al final Él nos reciba. Estamos predicando, estamos estudiando este tema porque creemos que sin santidad, sin estas virtudes, nadie, ninguno de nosotros verá al Señor. Estamos estudiando este tema porque creemos en lo que nos dice el Salmo 15. Tal vez alguna persona pueda pensar, entonces somos salvos por obras, somos salvos por nuestras virtudes, somos salvos por lo que hacemos. No. De ninguna manera. Nadie es salvo por obras, absolutamente nadie. Todos somos salvos por gracia. Pero todos los que somos salvos, cada uno de nosotros que verdaderamente somos cristianos, somos salvos para buenas obras. Somos salvos para que tengamos las virtudes del Señor. Cristo murió, nos explica el apóstol San Pablo en Tito capítulo 2 y versículo 14, nos redimió para librarnos, para salvarnos de nuestra maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y eso es lo que creemos y por eso estamos estudiando ese tema. Nosotros creemos entonces que Dios no va a recibir al hombre, a la mujer también, al joven, al niño, que haga una decisión y ya. Al hombre, al varón, que haga una oración y ya. No, por supuesto que no, eso no es salvación. Dios va a recibir al joven, al hombre, al varón, que realmente es transformado por el Espíritu Santo, que realmente está siendo transformado a la imagen de Cristo. Dios no va a recibir al hombre, al varón, al joven, que viene el domingo a la iglesia, pero el lunes, el martes, durante la semana, vive como el diablo, áspero con su esposa, gruñón con sus niños, un mentiroso, un pendenciero, un borracho, etc. No. Esos no son cristianos. Dios recibe al hombre que tiene el Espíritu de Dios y transforma esa vida de ese varón. Lo transforma a la imagen de su Hijo. Eso es lo que estamos estudiando aquí. ¿Cómo ser como Cristo? Yo creo que cada cristiano, cada hombre de verdad, va a cantar de corazón el corito, ser como Cristo, ser como Él. Es mi anhelo ser como Él. De eso se trata entonces nuestro estudio de este tema. Y en nuestros estudios ya llegamos a la tercera descripción del varón virtuoso. Ya aprendimos que el hombre virtuoso, según la Biblia, es uno que tiene la sabiduría de Dios, es uno que tiene el entendimiento de la voluntad de Dios y tiene la experiencia en la palabra de Dios. Y es algo que lo lleva, y esto lo vimos la semana pasada, al temor de Dios. De corazón, teme a Dios. Ahora vamos a considerar que el varón virtuoso es un varón de verdad. El varón virtuoso, el hombre virtuoso, es un hombre de verdad. Nuestro texto clave, Éxodo 18:21, nuestro texto de partida, nos dice, Éxodo 18:21, Jetro le dice a Moisés, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Nehemías capítulo 7, versículo 1, leemos, lo leímos la semana pasada y también se repite algo de nuestro tema de esta mañana, Nehemías capítulo 7 y el versículo 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad. Algunas versiones dicen varón de fidelidad, varón fiel. Varón de verdad, temeroso de Dios, más que muchos. Varón de verdad, Proverbios nos dice, pregunta el capítulo 20, el versículo 6. Se les va a ser conocido ese texto. En Proverbios 31 se nos pregunta lo mismo en cuanto a la mujer virtuosa. Proverbios capítulo 20 y versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Proverbios capítulo 31. Ahora, sobre ese tema esta mañana, el hombre de verdad, vamos a considerar dos puntos principales. El primero, el carácter del varón de verdad. Y el segundo, Cristo, el varón de verdad por excelencia. Y vamos a terminar con algunos consejos prácticos de cómo ser un varón de verdad, un hombre de verdad. Oye, el primer punto principal es el carácter del varón de verdad. Es decir, ¿cómo es el varón de verdad? ¿Cuáles son las características del hombre de verdad? ¿Cómo lo pudiéramos describir? Ahora, si usted va al mercado municipal en esta mañana, bueno, no vaya, le va a caer un rayo ese domingo, pero supongamos que mañana va al mercado municipal y hace una encuesta y le pregunta a la gente ahí que está alrededor, ¿para usted qué es un hombre de verdad? Yo creo que va a recibir muchas respuestas y dependiendo obviamente de la gente. Tal vez alguien le conteste, bueno, un hombre de verdad es uno que sabe cómo rechinar las llantas en cada alto. Ese es un hombre de verdad. Bueno, un hombre de verdad, tal vez alguien le conteste, es un hombre que tiene muchas mujeres, un macho, ese es un hombre, ese es un hombre. Alguien le conteste así. O tal vez algún joven le diga, bueno, un hombre de verdad es un hombre musculoso, fuerte, como Hércules, como Sansón, ese es un hombre de verdad. O tal vez le toque entrevistar a un filósofo que usted le pregunta, ¿qué es un hombre de verdad para usted? Y él le contesta, bueno, un hombre de verdad es aquel que ha encontrado significado a su existencia y vive de acuerdo con esa realidad. Un filósofo le conteste así, ¿verdad? Pero según la Biblia, esa expresión, ¿de qué se trata? ¿Qué es un varón de verdad? Un hombre de verdad. Bueno, en primer lugar, un varón de verdad es un varón de verdad. Es por eso que tenemos esa traducción. Una buena expresión en el hebreo, y el término es muy interesante. El término verdad viene de la misma raíz de donde obtenemos la palabra amén. No se olviden de ese hecho. Es la misma palabra hebrea donde obtenemos el término amén. Un varón de verdad, entonces, Es uno que cumple con Efesios 4:20. Vayamos a Efesios 4:20. Aquí nos vamos a la práctica. ¿De qué se trata esto? Un hombre de verdad es un hombre de verdad. Efesios capítulo 4 y versículo 20. Y por cierto, curiosamente, coincidentalmente, vean el énfasis en esa palabra, la palabra verdad. Efesios capítulo 4 y versículo 20. Vamos a detenernos en el versículo 25. Realmente todo este pasaje nos habla acerca de esta virtud de este hombre. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, esta descripción condena a los mentirosos. Esta descripción condena a los hombres que no pueden vivir sin decir mentiras. A mentiritas blancas, mentiritas rosas, las que ustedes quieran, mentiritas negras. Mentiras. Y ustedes tal vez conocen así a personas, ¿verdad?, que son mentirosos. Yo me acuerdo, ¿verdad?, cuando llegué aquí a Hermosillo, por primera vez vivíamos en la casa que le decimos la casa de los cuadritos. Y enfrente había un muchacho, un niño, y puras mentiras. Luis el mentiroso, le decíamos. Sabíamos que iba a decir mentiras. Puras mentiras, no le creíamos. Y tal vez ustedes conozcan personas así. Ahora, un hombre de verdad es un hombre que no dice mentiras, condena a los mentirosos. Pero también esta descripción condena a los hipócritas. Ese no es un hombre de verdad. El hombre hipócrita es un hombre falso, un hombre mentiroso, es un hombre de mentiras. Es el hombre que le dice a usted que Dios te bendiga, qué bueno, gusto verte y vamos adelante, pero por atrás tiene un cuchillo de envidias y rencor y de enojo. Ese es un hombre de mentiras, ese no es un hombre de verdad, ese es un hipócrita. Pero también esta descripción condena a los que engañan, a los que viven vidas dobles. Esto es increíble. Y pensar y escuchar de correos electrónicos en las últimas semanas, como en iglesias como esta, buenas iglesias, de personas, de hombres y mujeres viviendo vidas dobles. ¡Qué feo es esto! Hombres de mentiras, no son varones de verdad los que viven vidas dobles. Aquí es una cosa, pero salen de la puerta y es otra cosa. Entonces, ser varón de verdad es ser varón de verdad. Segundo lugar, la expresión hebrea también se puede traducir varón de integridad. Varón de integridad. Leímos en el Salmo 15, en el versículo 2. ¿Quién va a subir al cielo? ¿Quién va a ser aceptado por Dios? El que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. Es un hombre íntegro. Integridad tiene que ver con honradez. Tiene que ver con la rectitud de carácter, que uno no es corrupto. Con mucha razón, Nehemías designó a Ananías como el guarda de la puerta de Jerusalén. Sabía que nadie lo iba a sobornar a Ananías. Ciertamente es algo que nosotros debemos de considerar en nuestras vidas diarias, no tan solamente para con Dios, sino para con todos los hombres. El apóstol San Pablo escribe, hablando de dinero, por cierto, debemos procurar hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Eso, hermanos, es lo que nos hace varones virtuosos. Con razón, Jetro le dice a Moisés, ¿quieres jueces? Escoge a hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad, íntegros. De eso se trata. En último lugar, en las Escrituras, ser varón de verdad es ser varón de fidelidad. Fidelidad. De hecho, así se traduce esta expresión, varón de verdad. En algunas versiones dice varón fiel, varón de fidelidad. Y es por eso realmente que no nos encontramos mucho con esta expresión en el Nuevo Testamento, varón de verdad. Pero sí nos habla de hombres fieles, siervos fieles. los que apuntan, 2 Timoteo 2:2 nos habla de los hombres de verdad, los hombres fieles. Ahora, ¿de qué se trata esto? Ser fiel. No, ciertamente, ser un varón de verdad significa que vamos a ser fieles a nuestras mujeres. Tiene mucho que ver con esto, y lo incluimos ahí, ciertamente, pero es mucho más. El término fiel es muy interesante. Viene de la misma raíz de la palabra fe. Y fiel significa que cumple, es una persona, un varón que cumple con sus compromisos. Es un hombre, una persona que es constante. Es un hombre, un varón que es confiable. Te dice, a las 8 de la mañana voy a estar ahí. Y tú sabes que ahí va a estar a las 8 de la mañana. Sabes que es un hombre que va a cumplir con su palabra. Es un hombre, un esposo, un padre que le dice a sus hijos, los voy a llevar a la playa el sábado. Y usted sabe, como mujer, puede asegurarse, puede estar segura, mi esposo va a cumplirle a los niños. Ese es un hombre fiel, uno que cumple con su palabra, con sus compromisos, con su matrimonio, con su familia, con su trabajo, pero sobre todo, por supuesto, con el Señor. De eso se trata, de que es un hombre fiel. Y si hemos de ser hombres virtuosos, varones de verdad, tenemos que tener esta característica. Siguiendo el ejemplo, por supuesto, de nuestro Señor. Y ese es el segundo punto principal en esta mañana. Cristo, el varón de verdad por excelencia. Y aquí está el corazón del mensaje. Cristo, el varón de verdad por excelencia. Ya desde el Antiguo Testamento no se nos profetiza acerca de Cristo como el varón de verdad. Estoy totalmente de acuerdo con los comentaristas que dicen que el Salmo 15 está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente. A mí me gusta mucho en cuanto a esto. Malaquías, vean Malaquías, el capítulo 2. El último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo, nos encontramos a Malaquías. En el capítulo 2 dice, el versículo 5, hablando de Cristo, mi pacto con Él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Ven cómo el temor de Dios siempre está atado y continúa, ¿verdad?, con el ser hombre de verdad. La ley de verdad, versículo 6, estuvo en su boca. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y muchos hizo apartar de la iniquidad. Este es un hombre de verdad. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es impresionante que aún sus enemigos dijeron que era un hombre de verdad. Vean conmigo Marcos 12. Aún sus enemigos reconocieron, este es un hombre íntegro, honesto, honrado, fiel. Marcos capítulo 12, el versículo 14. Marcos, versículo 12 y versículo 14. Los fariseos y los herodianos querían sorprenderle en alguna palabra y vinieron para tentarle. Vinieron ellos y le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Debemos o no daremos? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, los hombres de mentiras, Cristo, un varón veraz. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14 se le describe de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14. He aquí el Amén. ¿Se acuerdan de nuestra palabra? He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cristo, el Amén, el hombre fiel, íntegro, verdadero. Él es nuestro estándar, Él es nuestro modelo. Ciertamente fue porque Cristo fue un hombre íntegro, fiel, verdadero, que Él pudo morir en la cruz por nuestros pecados. Él fue Cordero de Dios, sin ninguna manchita de hipocresía y falsedad. Él murió por nuestros pecados en la cruz. Él siempre dijo la verdad. Por esto, hermanos, nos debe de animar mucho. En primer lugar, porque el Señor es un hombre, un varón de verdad. Sabemos que todas sus promesas, todas sus promesas se van a cumplir. Es un varón de verdad. Todas sus promesas se van a cumplir. 2 Corintios capítulo 2 nos dice el apóstol San Pablo. Otra vez vamos a encontrar nuestra expresión aquí. 2 Corintios, perdón, capítulo 1 y el versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él. Amén. Cristo, el hombre de verdad, el varón de verdad, Él es fiel, hermanos. Es más, aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo un varón de verdad, un varón fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Además, como dice Samuel, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Entonces, ¿nuestra salvación es segura? Entonces, ¿nuestra protección es segura? Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar. Entonces, ¿nuestra provisión es segura? Él va a proveer todo lo que necesitamos en esta vida. Ciertamente, entonces, Él viene otra vez, se va a cumplir su promesa. Ciertamente, entonces, Él está preparando un lugar para nosotros en el cielo. Ciertamente, entonces, Él nos llevará aún más allá de la muerte. Él es un varón de verdad. Su palabra se cumple. Pero sobre todo, hermanos, varones, jóvenes, hombres, ya lo mencioné. Y lo voy a seguir mencionando en estos estudios. Y es algo que debemos de pensar y considerar todos los días. Cristo, el varón de verdad por excelencia, es nuestro representante ante Dios. Él es nuestro sustituto. Sus virtudes, su integridad, su fidelidad es lo que nos salva. Si fuera por nuestra fidelidad, si fuera por nuestra integridad, si fuera por nuestra verdad, ninguno de nosotros fuéramos al cielo. ¡Ninguno! Pero es por Cristo, lo que Él hizo, lo que Él es y lo que Él está haciendo por nosotros, que vamos a ser recibidos en el cielo. Esta verdad, hermano, esta verdad te puede liberar mucho. Al saber, y no depende de ti, depende de Cristo. Su justicia es nuestra justicia por nuestra unión con Él. Entonces, esa libertad que tenemos, que no tenemos ninguna condenación como hombres cristianos, nos va a dar libertad para servirle. La conciencia limpia nos anima a ser transformados. Por amor, por gratitud, como dice Hebreos, nos esforzamos a ser mejores hombres, a ser mejores jóvenes, mejores varones, viviendo en pos de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora termino con algunos consejos prácticos de cómo podemos ser hombres, varones de verdad. En primer lugar, para ser un varón de verdad, tienes que obtener la verdad en tu vida. Proverbios 23, 23. Salomón nos exhorta. Proverbios capítulo 23 y el versículo 23. Para ser un varón de verdad, tienes que obtener la verdad en tu vida. Compra la verdad. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad. Compra la verdad. Obtén la verdad. ¿No será ese tu problema? ¿No será ese tu problema que no sabes cuál es la verdad? Realmente no sabes por qué vives. Realmente vives engañándote y engañando a los demás. No tienes ahí hablo aquí un poco filosófico, pero es muy práctico. Si tú no tienes la verdad, no vas a tener estándares, parámetros, modelos a seguir. Si tú no tienes la verdad, vas a hacer lo que tú quieras, lo que sientas, lo que te parezca a ti, o lo que los hombres inventen. Y cada generación inventan cosas nuevas, y filosofías, y psicologías nuevas, y terapias nuevas. No tienes la verdad, no tienes un parámetro, no tienes una regla, no tienes un punto de referencia. Tienes que tener la verdad de Dios. Entonces, asegúrate que sabes de la existencia real de Dios. Que sabes realmente el propósito de tu existencia, por qué estás vivo. Pero sobre todo, asegúrate que conoces a Cristo, el Cristo de la Biblia. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es en Cristo, hermanos. Es solo en Él que nos vamos a encontrar con la realidad de nuestras vidas. ¿De qué se trata la vida? ¿De qué se trata la vida eterna? Que es lo principal. Porque esta vida es muy breve. El más allá es lo más importante. Vas a encontrar significado para vivir en Cristo. Eso es lo primero. En segundo lugar, para ser varón de verdad, tienes que aborrecer la mentira, el engaño y la falsedad. Para ser un hombre de verdad, tienes que aborrecer, odiar la mentira, el engaño, la falsedad. Por naturaleza somos mentirosos. Salmo 58, creo que es el versículo 3, nos dice, nacemos diciendo mentiras. Por naturaleza engañamos y somos falsos. Tenemos que deshacernos de ese vicio. Tenemos que desechar, como dice el apóstol San Pablo, toda hipocresía, todo engaño y toda malicia. Apocalipsis 21 nos dice, en el cielo no va a haber mentirosos. No va a haber ni un mentiroso en el cielo. En tercer lugar, algo más práctico. Cuidado con los niños. Cuidado con tus hijos. Ellos detectan fácilmente la hipocresía y la mentira. Cuidado con los niños. Cuidado con tus hijos. Ellos detectan fácilmente la hipocresía y la mentira. Vienes tú el domingo y cantas aquí hasta con un rostro angelical. Saludas a los hermanos y todo. Pero el lunes, gritas, hasta maldices a tu esposa. El martes, ellos te ven en furia hasta con el gato. El miércoles, te escuchan decirle una mentira a tu jefe por teléfono. El jueves, ellos te ven cómo te pasas el semáforo en rojo. El viernes, te ven viendo películas, no pornográficas, pero casi pornográficas. El sábado, no cumples con tu promesa de llevarlos al zoológico. Tus hijos, aunque no lo digan, en su corazón van a decir, es un hipócrita. ¡Es un falso! Déjame decirte lo más grave de esto. No es que te estés hundiendo tú en el infierno, pero estás hundiendo a tus hijos en el infierno. Eso es lo más peligroso. Mucho cuidado. Cuarto lugar, aprende, como decía un hermano, a hablar la verdad en amor. Aprende a hablar la verdad en amor. Bueno, voy a decir quién. Fue el hermano Alfonso quien dice eso. Le gusta mucho esa expresión, ya que no está aquí. Hablar la verdad en amor. No hay que ser hipócritas, por supuesto. Pero tampoco hay que ser indiscretos y crueles. Con toda bondad y sabiduría debemos de hablar con los demás. Muy importante esto. En quinto lugar, considera las bendiciones de ser un varón de verdad. Proverbios 28:20. Considera, reflexiona, medita, toma en cuenta las bendiciones de ser un varón de verdad. Proverbios capítulo 28 y el versículo 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El hombre de verdad, el varón de verdad, tendrá muchas bendiciones. Ahora ustedes pueden agregar a la lista, pero ¿qué bendición es vivir en paz, sin temer a que te van a sorprender en alguna mentira. ¿Qué bendición es esa? De tener la tranquilidad de que has dicho la verdad. Pero qué trauma tener una doble personalidad, que alguien te va a descubrir. ¿Qué bendición es saber que estás viviendo conforme a la realidad de la existencia de Dios y la verdad de la salvación? Ven Isaías 38, eso es lo que quiero decir. Hay cierta paz, hay cierta tranquilidad, hay cierta esperanza, hay cierta motivación a ser un hombre de verdad y de poder orar como Ezequías. Isaías 38:3. Isaías fue y le dijo: te vas a morir, arregla tu casa. Ezequías entonces ora a Dios, versículo 3. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y en íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. ¡Qué paz! De poder morir con esas palabras. ¡Qué tranquilidad, qué confianza, qué motivación para ese día! Es una gran bendición eso. ¡Qué bendición es vivir confiado sin temer de ser arrestado o arrebatado por un ángel! ¡Qué bendición saber que tus hijos, tus hermanos, tus amigos confían en ti con toda libertad! Para mí eso es una de las cosas más bellas de la vida. Que un hijo pueda venir a mí, una hija puede venir a mí y hablar de todo con toda libertad. Es una gran bendición. Por supuesto, qué bendición es ver cómo el Espíritu nos está transformando a la imagen de Cristo. Alguien nos estaba contando acerca de su padre, cómo se convirtió al Evangelio. Nos estaba diciendo que su padre era un mal hablado, trabajaba en la construcción, el albañil no sé qué estaba, y era un mal hablado, y lo entendimos de lo que quería decir, ¿verdad? No podía hablar sin decir una mala palabra. Pero nos dijo, se convirtió, el Señor lo salvó, y ni una mala palabra salió de su boca. Después, en su propia vida, y en la vida de la familia y los demás, hay esa evidencia que nos da mucha confianza y esperanza y tranquilidad. De verdad, esta es una persona cristiana. Y no sé si le ha pasado a usted, que usted está mortificando, como dice el apóstol San Pablo, un pecado, y llega el momento en que ese pecado, esa tentación, la ha vencido usted, y siente ese gozo, esa alegría. El Señor me está ayudando. Dios me está transformando. Esa es una gran bendición para el hombre de verdad. En penúltimo lugar, ¿quieres ser un hombre, un varón de verdad? Aprende a cumplir tus promesas. Aprende a cumplir tus promesas. Que tu palabra valga. Hazlo temiendo a Dios, que es omnisciente y omnipresente. Aprende a cumplir tus promesas. Que valga tu palabra. Hazlo temiendo a Dios, que es omnisciente y omnipresente. Sé puntual, cumple con tus compromisos, sobre todo con el Señor, con tu esposa, con tus hijos y con los hermanos. Y por supuesto con los demás, pero sobre todo tu compromiso con el Señor. Estábamos hablando, ¿verdad? Me fueron a instalar unos ductos en la casa. No somos parientes de la hermana Guzmán. ¿Saben cuánto tiempo se tardó? El joven me dijo, ahí nos vemos mañana. 2 meses después llegó. Y me dijo, ¿necesitas hacer un hoyo en el techo para poner el ducto? Sí. El jueves va a estar el hoyo. El jueves, ahí está. Y un amigo, mi papá, ¿verdad? Mandó, hicieron el hoyo. Y otra vez, le dije, ahí va a estar. Semana después. Eso no es de cristianos. Tú dices un día y cúmplelo. Pero estaba pensando yo en cuanto a esto, esto es demasiado práctico. Tal vez pudiéramos estar diciendo esto en la universidad o en una sala de conferencias o lo que ustedes quieran. Esto es el cristianismo, hermanos. Hombres transformados por Dios, diferentes al mundo. Y lo hacen para la gloria de Dios, temiéndole a Él. Y en último lugar, eso es lo más importante de todo el sermón, acércate a Cristo. ¿Quieres ser un varón de verdad? Acércate a Cristo. Acércate a Él. Aprende de Él. Ve a Él y confiésale tu debilidad, confiésale tus mentiras, confiésale tus malas palabras, confiésale tus maldiciones y Él te va a perdonar. Él te va a perdonar y Él te va a ayudar, te va a lavar con su sangre preciosa y te va a ayudar y te va a hacer un varón de virtud, temeroso de Dios, varón de verdad. Es en Él que está la respuesta. Estaba comentando con un hermano ayer acerca de cómo en muchas iglesias hay muchas mujeres. Yo le comenté que doy gracias a Dios por los hombres ya en la iglesia. Y de verdad, hermanos, doy gracias a Dios por ustedes. Y me gusta mucho que ustedes cantan mejor que las mujeres. Doy gracias a Dios por ustedes. Pero Dios nos ayude a ser mejores hombres, mejores esposos, mejores hermanos, mejores amigos, mejores empleados, para su gloria.